Mario Santucho. Él es editor de la revista Crisis y formó parte también del colectivo Situaciones. Estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Hemos hablado con él, recuerdo, me parece, en 2020, por una investigación que hicieron sobre Guernica. El origen, digamos, de la historia de esas propiedades. Volvemos a hablar con él por este tema. Mario, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos acá desde Tarde para Miles.
Hola, Miguel, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bueno, gracias por la comunicación. Contanos, me imagino que debe ser muy difícil, digamos, condensar en un artículo una investigación y un informe en profundidad con estos temas tan técnicos, tan, digamos, de índole económica, también política. Contanos un poco, primero, el laburo que hacen desde estos equipos y qué es lo que han, digamos, descubierto con el informe.
Dale. Mirá, es así, nosotros, equipo de investigación política, que es donde yo participo, con varios compañeros y compañeras más, tenemos como objetivo un poco investigar a los poderes contemporáneos. Uh-huh. Esto que por ahí suena así como medio común, en realidad cuando te pones a ver, sabemos muy poco de los sujetos concretos, ¿viste? De los rostros y de las y de las formas de operar y de actuar y de organizarse de los poderes reales. Así que, como decías vos, habíamos hecho una investigación, por ejemplo, sobre los propietarios de la tierra en el conflicto aquel famoso de Guernica, en el sur de la provincia del conurbano bonaerense, cuando una cantidad de familias, más de 1,000 familias, tomaron varias hectáreas de tierra porque no tenían dónde vivir, y de repente toda la discusión empezó a pasar por si era legítimo o no, si era legal o no, y nadie se preguntaba, bueno, pero ¿de quién son esas tierras, no? Entonces ahí un poco investigamos eso y llegamos a unas conclusiones interesantes sobre el tema que después pusimos en consideración pública y también le enviamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, frente a eso se dio cuenta un poco de lo que había significado reprimir, bueno, además. Claro. También hicimos una investigación en su momento, que está publicada en la revista Crisis, sobre el sujeto evangélico, por ejemplo, sobre los poderes evangélicos. Ajá. Lo cual también para nosotros fue interesante porque teníamos una visión muy estereotipada sobre lo que era el movimiento evangélico.
Sí.
Y a partir de ahí pudimos ponerle, como te decía, rostro, ver la complejidad, la heterogeneidad y también ver cuáles son esos actores conservadores que estaban en ese momento irrumpiendo y arremetiendo contra el feminismo y demás.
¿Te gustó El Reino, la serie de Netflix? No. ¿Cómo lo abordó? No.
Me pareció malísima.
Bien.
Ahí nosotros tenemos un programa de radio que se llama Crisis en el Aire, que hicimos una un segmento sobre el tema.
Ajá.
No, sería largo de charlar, pero me parece precisamente que está muy estereotipado.
Claro, claro, por eso consultaba, me imagino. Bueno, y ahora se metieron con esto, que me imagino que Domínguez debe estar ahí o, al tanto, por llo menos, como tuvo ahí efecto con Kicillof en Guernica.
Sí, sí, están al tanto y eso es uno de los temas que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos al punto que es lo que vos me preguntabas antes?
Sí.
Bueno, como equipo de investigación política, hace un tiempo ya, hace unos 6 meses más o menos, venimos desarrollando una investigación bastante en profundidad sobre un tema que es el que está en el fondo de todo esto, que es cómo hacen el sector agroexportador para que represente el 50% de las exportaciones del país para la famosa, para engañar al Estado, ¿no? Y para, engañando al Estado, quedarse con una parte de la renta que debería ir al Estado de dos maneras.
Sí.
Ahí hay dos cuestiones que son importantísimas. Una, lo que es muy conocido, que son las retenciones, los derechos a la exportación.
Sí.
Es el impuesto por cada tonelada de soja que vendan, o aceite de soja, o maíz, o trigo, lo que sea, tienen que pagar un porcentaje de eso al Estado. En principio es más o menos el 30% para los casos de la soja y demás, 33%. Ese es un gran debate. Ahí se discute, como se sabe, el precio interno del alimento, se discute también el problema de lo que se llama la puja distributiva, que es cuánto de ese excedente que sale del campo va a, bueno, a los más necesitados, incluso a la industria. Es una gran discusión argentina de siempre. Y hay otro elemento que se discute menos y que yo creo que hoy es bastante importante, muy importante, que es el tema de la liquidación de divisas. Todo lo que un exportador vende tiene que cambiarlo en lo que se llama el mercado libre único de cambios. El mercado libre único de cambios, que es una entidad que controla el Banco Central y que es precisamente lo que permite que el Banco Central tenga reservas.
Ajá.
Es otra otro de los puntos clave, ¿no?, de lo que se viene discutiendo últimamente. El banco no tiene reservas, se exporta más, pero el banco no logra acumular reservas. Si no tienes reservas, la balanza de pagos es insuficiente y tenés mucho menos soberanía. Uh-huh. O sea, tenés que apelar al FMI para que te preste, tenés que...
Esos dólares que se cambian en ese mercado de cambios, ¿a dónde van? ¿Al Banco Central directo?
Exacto, van al Banco Central.
No son las retenciones, son otras.
No. Las retenciones van al Tesoro, van al Estado, son lo que se usa después para pagar ciertas cosas,
sí,
gastos del Estado. En este caso no son del Estado. En este caso, digamos, esa plata es de los exportadores, pero
claro,
ellos tienen que cambiarla sí o sí en el mercado libre. Entonces, lo que el Estado recibe en ese caso son las reservas, son los dólares que después le permiten tener una balanza de pago determinada.
Y ellos se quedan con pesos.
Exacto. Bien. O sea, ellos todo lo que venden tienen que cambiárselo al Banco Central, al dólar oficial. Por eso también, cuando ellos tienen que comprar algo afuera, tienen que importar maquinaria, lo que sea, también le piden al Banco Central los dólares y lo pagan al
dólar oficial.
Al dólar oficial.
Claro.
Entonces, la situación acá, lo que nosotros venimos investigando desde hace un tiempo largo, hace 6 meses, no tan largo, pero con un colectivo, un equipo y con bastante profundidad, digamos, es todas las formas de engaño de este sector agroexportador respecto al Estado. Se habla mucho, seguro ustedes han hablado de la evasión, de los camiones que suben con soja hacia Paraguay, todo esto nosotros lo estuvimos investigando. Bueno, y básicamente, para hacerla corta, llegamos a la conclusión de que el punto más complicado, más complejo, más dañino en todo este tema es el que lo que llevan adelante las grandes exportadoras, que son entre 8 y 12 multinacionales de la alimentación a nivel mundial, Cargill, Costco, bueno, Bunge, las que siempre hemos escuchado, que son las que controlan, son las que exportan. Ellos son los que tienen los puertos, ellos son los que tienen el negocio, ellos le compran lo que producen a todos los productores del país,
sí,
y son los que después la venden afuera. Estos 8, 12, 9, ponele que sean 9, que concentran el 95% de todo lo que se exporta en Argentina, del sector agroexportador,
sí,
ellos son los que para nosotros más tufia hacen. Lo que pasa es que no siempre es, o sea, lo hacen a través de lo que se llama contabilidad financiera. Ellos le dicen creativa, nosotros le llamamos fraudulenta.
Claro.
¿Por qué? Porque no son cosas, muchas veces, la mayoría no son ilegales. Y eso es lo que nosotros detectamos. Concretamente, ¿qué es lo que estamos...? El mecanismo tiene dos partes diferentes. Uno, sí, subfacturación. Ellos...
Decirme que tienen menos de lo que tienen.
Ellos dicen que venden menos de lo que venden, ¿entendés? O sea, venden 100, venden por $1,000 de soja, y en realidad lo que te dicen es estamos vendiendo 900, entonces ya se quedan con 100.
Claro.
Y eso se llama subfacturación. Y eso lo hacen a través de un mecanismo que es la triangulación, que es, utilizan casi todo lo que se vende en este sector. Ellos no se lo venden, por ejemplo, en general lo compran los chinos, los vietnamitas, todo ese sector asiático,
sí,
es el gran comprador de productos commodities de ese sector. Pero las empresas de acá, que es donde se produce eso, en realidad se lo venden a una uruguaya, o a una suiza o estadounidense. Siempre son 5 países, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y alguno más que me olvido.
Estados Unidos creo que había.
Sí, Estados Unidos seguro. Estados Unidos, Suiza, Países Bajos, Uruguay y hay uno que se me olvida. Son 5 países por los cuales todas las empresas le venden a una empresa vinculada en esos países y después en una segunda o tercera operación recién se la venden a los verdaderos compradores. Esto lo hacen precisamente para hacer estas, lo que ellos llaman planificación financiera creativa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros detectamos ahora? Que fue nos llamó bastante la atención y creo que es bien interesante, que es ellos, hay un decreto de la dictadura que empezó a regir en el octubre del 76, firmado por Videla y por Martínez de Hoz, que impone un nuevo régimen en la exportación de granos, específicamente, y que introduce una figura que es la declaración jurada de venta al exterior. Esa declaración, o sea, ellos empiezan a declarar lo que venden y tienen hasta un año de tiempo para exportar efectivamente lo que venden. Entonces,
una vez que declaran, hacen la declaración jurada, tienen un año para exportar eso que declararon.
Exactamente. Ahora, la gracia está que ellos pagan las retenciones y la liquidación de divisas al precio oficial del día en que declaran, no del día en que exportan. ¿Qué pasó ahora, este año, con los commodities? ¿Qué es lo que, cuál es el gran problema que hay en todo el mundo? Que los precios están subiendo alevosamente por la guerra.
Sí.
¿Qué creo que detectamos nosotros? Que el 24 de febrero, que es el día que Putin aparece en la televisión diciendo que empezaba la operación especial, o sea, que invadió Ucrania, ese día, de repente, hubo un pico de declaraciones de juradas de venta al exterior.
Claro.
¿Qué hicieron ellos? Dijeron, acá se viene una subida de precios a nivel mundial, entonces voy a declarar todas las ventas del año ahora, porque yo sé que en agosto, ponele, o en ahora que estamos en junio, la soja, el aceite de soja, el trigo, van a valer mucho más de lo que valen hoy. Pero yo le voy a pagar al Estado retenciones y le voy a liquidar divisas por lo que vale hoy, no por lo que vale dentro de 6 meses.
Mario, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado.
¿Qué tal, Guillermo?
Bien, una consulta. Esta declaración jurada y este año que tienen de plazo para declarar, sí. ¿Este sistema siempre fue así o se modificó en los últimos años? ¿Se les abrió esta ventana de plazo de un año para avanzar en lo que exportaron realmente?
Mira, tendría que fijarme bien del todo. Para mí, yo creo que siempre fue así, por supuesto, con variaciones. Durante el macrismo esto se...
Exacto, por eso te lo preguntaba, sí. Justamente, digamos.
Sí. No, digamos, con variaciones, siempre dentro de un marco, digamos, de permisividad o mayor control. Este decreto data del año 76, como te decía antes. Ponele, en los 90 no hubo retenciones. Durante todos los 90 no hubo retenciones porque había convertibilidad.
Exacto.
Entonces no había retenciones. Las retenciones volvieron en el 2002. Y ahí hay un punto importante, porque nosotros estuvimos viendo por qué nadie había derogado ese decreto. Que efectivamente, en el 2008 pasó algo que fue importante, que es que, ¿se acuerdan la resolución 125?
Sí,
que
claro, el conflicto con el campo.
Exacto, las retenciones móviles. ¿Qué pasó ahí? Ellos utilizaron este decreto para liquidar también, como sabían que iban a haber retenciones móviles y que si subía el precio le iban a cobrar más retenciones, entonces empezaron a liquidar.
Tempranamente, vamos a decirlo así.
En el 2009... se aprobó una ley que era la ley Martínez Raimonda, que es un legislador de Santa Fe que conoce el paño, y bueno, lo que hizo fue ponerle un escollo para hacer esto, que tenía que ver con el tema de las retenciones, y en eso fue eficaz, pero no eliminó el problema. Entonces, ese por ejemplo fue una doc, o sea, ¿ves? Se hizo una ley especialmente para que cuando suban las retenciones, si los tipos vendieron antes, no te caguen, bueno. Pero no, por ejemplo, no tiene eficacia en contextos como estos, que son momentos alcistas de precios a nivel global, en donde vos sabés que el precio va a subir mucho, entonces ellos liquidan antes y el Estado no puede hacer nada porque tiene que cobrar. Hubo sí un intento en el 2002, que fue cuando volvieron las retenciones, porque, como se recuerdan, ahí fue cuando asume Duhalde, fue la devaluación, y entonces, como fue la devaluación, volvieron las retenciones. Estaba Remeznikov en ese momento de ministro de Economía. Remeznikov pone las retenciones y se da cuenta de que le va a pasar esto y de que le está pasando esto. Y lo que hace es derogar, ahí sí, el decreto.
Claro.
Sacan un decreto firmado por todos los ministros del gobierno de Duhalde, donde dicen, en realidad derogamos el artículo 6 del decreto este, que es el que decía todo esto que les comento. A los 5 días, duró 5 días, a los 5 días un nuevo decreto firmado por todo el gabinete dio por inválido, derogó el decreto de 5 días antes y volvió a poner en funcionamiento este sistema que fue, como decía, impuesto por la dictadura, y al día siguiente de ese hecho, de ese segundo decreto, renunció Remeznikov para el Ministerio de Economía y llegó ahí en ese momento la baña.
O sea que en aquella oportunidad habían avanzado con la derogación de ese artículo sin pedir, entre comillas, permiso.
Exacto, y 5 días duró y tuvieron que retroceder en chancleta.
Okay. ¿Y eso entonces, le costó el cargo a quien había impulsado sí. esta modificación?
En honor de la verdad, había muchos temas. Este era uno. Muchos temas de polémica en ese momento, por el cual Dualde le soltó la mano a Remelnikov. Pero este era uno. No sé si el principal, pero concretamente el día siguiente de que tuvo este vuelta atrás, también renunció. Entonces, bueno... Esto es lo que nosotros venimos planteando. Me parece muy evidente que ese decreto de la dictadura... tiene muchos vericuetos esto, ¿no? Sí. Porque hay mucho en juego en esto. Yo te cuento más o menos, como para no hacerla tan larga, pero acá tiene que ver con el tema de los precios oficiales que propone el Estado, tiene que ver con los precios FOB oficiales, que son los que determinan cómo se va a pagar las retenciones y cuánto se va a liquidar. Los pone el Ministerio de Agricultura, cosa que es rara, porque el Ministerio de Cultura es el más cercano al sector también. En realidad eso debería poner la economía o... Bueno, hay muchas cosas para discutir acá, pero me parece muy evidente esto. Nosotros demostramos que solamente por eso que declararon el 24 de febrero se perdieron 200 millones de dólares en las divisas, en las reservas del Banco Central, y ahora acabamos de demostrar, después de haber publicado esto y que se generó cierta discusión interesante, acabamos de hacer un cálculo según el cual en 2021, durante todo el año 2021, que es, digamos, lo que podemos analizar porque ya ha terminado el año y ya están más o menos los datos, Argentina perdió por este concepto 2.000 millones de dólares. Lo cual es mucha plata, digamos, para el momento que vivimos de reservas y demás. Y calculamos que en 2022 va a ser mucho más porque los precios volaron.
Claro, claro, claro. Mario, dos preguntas. ¿El Estado es engañado o se está dejando engañar? Una.
Sí.
Y la segunda, ¿siempre funcionó así, digamos, el comercio exterior? ¿O puede haber un mecanismo en el cual haya cierto control, digamos, público del comercio exterior o algo así como una nacionalización donde, donde no se puede hacer esto?
Muy buena pregunta, las dos. Mirá, lo primero, yo te diría, seguro que para mí no entiende del todo cómo son estos engaños.
Sí.
Creo yo. Hay gente que sí lo sabe, ¿viste cómo es esto? Por ahí en AFIP sí hay gente que lo sabe. Me parece que, si querés, pero son cuadros más bien técnicos, algunos comprometidos, que saben que pasa esto, pero no terminan de poder convertirlo en un enunciado que pueda como convertirse en algo, bueno, nada, un saber, si querés, soberano o en pos de la soberanía. Creo que la clase política, o sea, o más los políticos, si querés, yo no sé si lo saben, ¿Y sabes por qué pasa esto? Esto tiene que ver con algo que creo que está de fondo, que es que en realidad el Estado hoy, en cuestiones como estas, va detrás siempre. No pone las reglas. Y en este caso es muy claro, porque esas multinacionales de las que hablamos son las que manejan el comercio y el rubro en todo el mundo. Lo manejan en Chicago, lo manejan en China, lo manejan, o sea, manejan ese... o sea, ellos son los que constituyen las reglas, los que ponen las reglas y los que saben cómo funciona el Estado. Un Estado nacional como Argentina, lo sumo, puede tratar de, de pedir su pedazo, digamos, pero no es un actor que constituya la... Realmente me parece que no conoce por las causas, como diría Spinoza. Puede ver algunos efectos, puede ver por incluso darse cuenta que lo cagan, pero no es del todo claro. Eso por un lado. Hay sectores del Estado que directamente juegan para estos poderes. Eso también hay que saberlo. O sea, el Estado, por eso, el Estado y el gobierno también es una complejidad y es una multiplicidad, y hay gente que está convencida de que esa plata no tiene que ir al Estado y esa plata tiene que ir para el sector, porque el factor de desarrollo son las empresas y no el Estado, por ejemplo. Eso es lo primero. Lo segundo, no siempre fue así. Acá, de hecho, hasta el año 76, incluso un poco más. En el 76 se empieza la liberalización, como lo sabemos. Este es un ejemplo muy claro, esta ley es muy clara. Empieza a desarmarse algo que existía durante todo el siglo XX, a partir del 30, que fueron los momentos de guerra y eso.
La Junta Nacional.
Exacto, la Junta Nacional de Granos, que llega hasta el 92. En el 92 se liquida, la liquidan, ni siquiera la, la, la concesionan ni nada, o sea, la liquidan. Uh-huh. Entre el 76 y el 92 ya empieza a mutar este sistema que duró, como te decía, desde el 30 y algo hasta el 76, o sea, 40 años, en donde efectivamente el Estado manejaba el comercio exterior y hacía básicamente lo que hacen las multinacionales ahora, que es comprarle todos los granos a los productores y ubicarlos en el exterior. Uh-huh. Venderlo a los compradores que estén en cualquier lado del mundo. Eso lo hacía, entonces tenía mucha capacidad de poner precio interno y de quedarse con buena parte del excedente. Claro. Para, por ejemplo, fomentar la industria, para uh-huh. hacer justicia social. Uh-huh. Hoy esto está totalmente en manos de las multinacionales, totalmente. Y el momento clave de donde se forma esta modalidad actual es el año 91-92, cuando, como te decía, se liquida la Junta Nacional de Granos, se privatiza la hidrovía y se privatizan o se concesionan los puertos más importantes del país. Y bueno, se da la posibilidad de que haya puertos privados. Uh-huh. Hoy la mayoría de las exportaciones son a través de puertos privados, puertos directamente construidos y que son propiedad de estas grandes multinacionales. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando ahora, estamos tratando de investigar, es cómo puede el Estado... Hay que aclarar una cosa, todo este sistema se constituyó en el 91-92, que es el momento en el cual la globalización neoliberal era una especie de utopía futurista, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, había caído el campo socialista, se había caído el muro de Berlín, y todo el mundo decía, bueno, acá viene capitalismo, globalización, es el desarrollo, es el progreso. Uh-huh. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo desde el 2001 para acá, y obviamente y claramente desde la pandemia para acá, sí, es que esta utopía es un fracaso absoluto. Uh-huh. Y que estamos entrando a un nuevo contexto geopolítico en el cual esa globalización es una cuestión del pasado ya. Uh-huh. Por lo tanto, incluso por una cuestión de realismo básico, es necesario repensar este esquema. Uh-huh. Y lo que no es tan fácil es tratar de definir cómo puede el Estado, ese sería el objetivo, recuperar capacidades en el sentido de controlar. Uh-huh. El comercio exterior, controlarlo en el sentido no como te decía antes, no de tratar de que los actores privados no hagan las cosas mal, sino controlar quiere decir determinar, o sea, claro. Ser el actor principal. Uh-huh. en esto tan fundamental que es el comercio exterior. Uh-huh. Este tipo de cosas. Sí. Hasta que no encontremos formas verdaderas de recuperar,
sí,
la verdad que toda la discusión sobre el desarrollo, la discusión sobre
La inflación,
todo eso, va a seguir siendo una discusión coyuntural. Sí. Y perdida, son batallas perdidas. Sí. De antemano, digamos.
Muy cortita, Mario, ¿y la correlación de fuerzas da hoy para modificar o para volver al esquema anterior? Digo, esto que el Estado controla el comercio exterior. O sea, no. Imagino una utopía, volver a constituir la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, que eran instrumentos que efectivamente funcionaban.
Sí, sí, no, yo creo que no hay relación de fuerzas en varios sentidos. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora investigando el tema. A ver, el tema de la hidrovía, por ejemplo, viste que se generó toda una gran discusión porque se vencía la concesión.
Sí, 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 de hecho. Entonces, se prorrogó, creo, hasta el año que viene.
Sí, ahora hay una discusión, por ejemplo, en las reuniones de gobernadores que están teniendo lugar. Axel Kicillof está planteando con fuerza la idea de nacionalizarla el año que viene. Uh-huh. Eso, ahí empiezan a ver puntas de que uno puede empezar a pensar que cierta relación de fuerza puede cambiarse. Uh-huh. Hoy, por hoy, no hay.
Sí. Okay. Yo creo que se construyen las relaciones de fuerza.
Exacto. Hay un punto importante que es que, por ejemplo, ahora se están venciendo las concesiones a los puertos. En los 90 se privatizaron una cantidad de puertos, pero los más importantes, los que en ese momento se habían considerado estratégicos, se concesionaron por 30 años. Uh-huh. En el 92 se están cumpliendo en este momento, así que yo creo que hay que poner en discusión entonces ahora el tema de si Argentina y el Estado tiene que recuperar o no el control. Sí, sí, sí. De algunos puertos importantes. Uh-huh. Pero bueno, ahí está toda la cuestión de la normativa. Y también hay una cuestión fundamental de las relaciones de fuerza, que es tener propuestas efectivas. Claro. Creo yo... Tampoco te lo puedo asegurar, pero por lo que escucho de la gente que me parece importante, que tiene saberes sobre el tema, hoy poner en juego una Junta Nacional de Grano como la década del 30 no sería tan eficaz. Bueno, pero tenemos que pensar cuál sería la herramienta hoy para que haga lo mismo que hizo la Junta Nacional de Grano en ese momento, dadas las condiciones actuales.
Claro.
Mario, te agradecemos muchísimo por la comunicación. El artículo está en la revista Crisis, se llama La Madre de Todas las Rentas. Me encantó el título.
Exacto.
Ahí, bueno, vamos a estar difundiéndolo. Y gracias por la charla extensa, un poquito más de lo que te habíamos dicho, pero estos temas son imposibles de hablarlo en 5 minutos. Digamos. Así que ameritaba para nosotros dedicarle el tiempo y te agradecemos el tuyo. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Y cortito, ¿qué libro recomendás?
¿Sobre esto?
Sobre cualquier cosa, en el Día del Libro. Es nuestra pregunta hoy para oyentes y entrevistados.
Ah, hoy es el Día del Libro. Uy, me agarrás. Sí. ¿Viste cuando tenés tantas cosas para recomendar?
¿Algún librito así para que recomiendes? Que capaz no es tu favorito, pero lo querés recomendar.
Bueno, yo voy a recomendar uno que a mí me partió la cabeza que tiene que ver con esto. Ah. Que no es un libro que te vaya a enseñar, sino que te muestra mucho. Que se llama... el autor es Aníbal...
Sí.
Hosami.
Ajá.
Es el actual rector de la Universidad de 3 de Febrero. Él fue el liquidador de la Junta Nacional de Grano del 92 y escribe un libro donde cuenta cómo fue todo esto.
Ajá, mira, a ver si
es
lo
muy
encuentro.
Interesante.
Liquidación o reconstrucción del Estado.
Exacto.
Ahí está.
El caso de la Junta Nacional de Grano. Te cuenta todo cómo fue y te lo cuenta como diciéndote, mirá lo bueno que hice, mirá qué grande lo que hicimos.
Sí.
En el momento de mayor hegemonía ideológica de esta del liberalismo. Pero es un reservorio, un material que quedó ahí. Ahí fue donde nosotros vimos, por ejemplo, que se vencían las concesiones de puerto.
Claro.
Pero bueno.
Mario, muchísimas gracias. Un gran abrazo.